Buenos días. Libera de estar aquí en el centro de Yorba, que me llamo Jesús Higueras. Estoy trabajando de cura en la parroquia que se llama Santa María del Canal, de Alarcón. Algunos me conocéis de un programa de televisión que se llama Palabra de Vida, y que ahí todos los días se puede morir de 3 minutos. Y además, este año, el Santo Padre, el Papa Francisco, está practicando, ha predicado y de la gratuidad, del amor de Dios, pues estuvo bien nombrarme misionero de la misericordia para anunciar en muchos sitios, en España me estoy comiendo bastante, y parece que si no mismo me quiere llevar un poquito fuera, posible, para compartir con vosotros ese don y ese regalo tan bello de la misericordia de Dios. Verdaderamente yo en el título de la meditación lo tenía claro, pero no era nada. Y entonces, es bien intentado, está bien intentado, en este punto de misericordia de mundos, en el que el Papa Francisco afirma lo siguiente. En el punto 2, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia, porque es fuente de alegría, de serenidad y de paz, y es la condición para nuestra salvación. Siempre tenemos necesidad de contemplar ese misterio de la misericordia. Contemplar significa asomarnos con asombro, asomarnos con respeto ante lo sagrado, y en ese asombro y en ese respeto, pues una contemplación que si el Señor nos revela con su Espíritu Santo lo que eso significa, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida del mundo. Entonces, efectivamente, dice el Papa con mucho cierto, es condición para que la salvación suceda no solamente en el futuro, sino que suceda ahora, en este momento. Yo la primera vez que escuché en los grupos de la grabación esta frase que la hemos oído muchas veces: mira, tú ya estás salvado. Sonó al principio un poco extraño, ¿no? Se pensaba que la salvación era una cuestión de después de la muerte, de la vida eterna. Lo entendí muy bien, de que la salvación de Cristo, la salvación que el Padre nos ha regalado en Cristo, dándonos el Espíritu Santo, sucedía ya y ahora. Qué bonito sería el Dios del Espíritu Santo para esa asamblea, para esta comunidad de hermanos, que nos concediera ya, ahora, el decir: Señor, tú hoy me has venido aquí para decirme que yo ya estoy salvado, que yo que quiero a vosotros ustedes porque te busco, más que porque te busco, porque tú me buscas, porque tú has venido a mi pobreza, has venido a mi soledad, a mi indigencia, me has llamado, y yo he sido capaz, por un misterio que nunca entenderé, de oír tu voz y de decir: quiero acoger. ¿Qué podríamos decir de lo que es la misericordia? Tiene una virtud muy sencilla que personalmente a mí conviene ser utilizada. La misericordia es el nombre del amor cuando se encuentra con la pobreza humana, cuando se encuentra con la debilidad. Claro, ese amor que eternamente, antes de que existiera el mundo, ese amor que sucedía en la debilidad, ese amor que sucedía en la debilidad, ese amor cuando se encontró con el ser humano, cuando fue pensado el ser humano en la mente de Dios, antes de la existencia del mundo, lo decía San Pablo: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y irreprochables ante Él por el amor. Ya es cierto, en el primer instante en que el ser humano fue pensado por Dios y conocido por Dios en su divinidad, ese amor cambió de nombre, y cuando se dirige a la humanidad, es el nombre de la misericordia. Ser amado en la debilidad. ¿No os parece, hermanos, que vivimos en unos momentos de la historia en los cuales siempre ha pasado por ahora mucho más? Que cuando tú muestras tu debilidad, cuando vas a conocer tus fracasos, tus complejos, tus vergüenzas, esas cosas de ti como que te abochornan, que me expongo, que salían de mí, me expongo a que me desprecien, me expongo a que a que yo alguno pues, que me apague, comité de Papa Francisco, que me descarten. Yo creo que todo por hacer humano, alguien que sea tan grande de ser afectado. E incluso desde pequeños y adolescentes, o incluso de mayores, hacemos tantas tonterías con tal de ser afectados por los demás. Incluso nos comportamos como lo que no somos. Incluso negando nuestra propia identidad de hijos amados del Señor. Que es lo que frente a un mundo duro, a un mundo que juzga, a un mundo que condena, a un mundo en cuanto puede dar la paz y una debilidad. Van a morir. Te juzgan, te condenan, te desprecian, se burlan o se aprovechan de tu debilidad. Yo no puedo mostrarme en el Señor. Yo puedo, sin máscaras, puedo sin tener que convencerle de nada. Señor, esto es Dios. Señor, esto es lo que sucede en mí. Y por tanto, y ante ese ejercicio de honestidad personal, de transparencia. Este salmo también le dice, Señor, tú me sondeas y me conoces. Desde el día de la verdad, tú ya me tenías presente. Todo de mí es conocido por ti. Por eso, claro, contemplar la misericordia, como dice el Papa Francisco, para un rey, contemplar ese misterio es fuente de paz, es fuente de serenidad y es fuente de alegría. Es fuente de paz. Fuente de paz porque realmente a nosotros nos quita la paz y por lo menos nos habla aquí también. ¿Qué es lo que te quita la paz? Piensa. Te quita la paz el miedo. Sobre todo el miedo del futuro. El miedo ante la posible soledad, ante el posible desprecio, ante la posible burla, ante el posible fracaso. El miedo es la fuente para quitar la paz. Te quita la paz, pues especialmente los errores, los pecados, las deficiencias, no solamente las tuyas, sino las de tus hermanos, con los que compartes vida, especialmente, pues te quita la paz a lo mejor el modo de ser un familiar que tiene un aguijón, que tiene donde clavarte muchas veces y que tú no sabes mirar con la mirada de Cristo y mirar solamente con unas miradas como muy humanas. Y frente a todo eso, el bálsamo de la misericordia, el bálsamo de la misericordia es fuente de paz. Porque no olvidemos que el trono que escogió Cristo para reinar, el trono que escogió Jesús de Nazaret, el Hijo del Padre, para provocar la salvación del mundo, fue el trono del fracaso, fue el trono de la burla, fue el trono del desprecio, fue el trono del sufrimiento, fue el trono de la amor. Y todo aquello que nosotros consideramos maldición, todo aquello que nosotros, para nosotros es como la resumen de todo nuestro sufrimiento, es el trono que escogió el Señor para vencer el pecado, para vencer la muerte y para provocar nuestra salvación. Qué bonito es eso, y qué importante es que como que lo tengamos muy en cuenta, que concentrar el misterio de la misericordia es fuente de paz, porque si tú eres capaz en esa mañana, o en cualquier momento del día o de tu vida, tú eres capaz de entregarle al Señor, y entregarle al Señor quiere decir dejar de revelar, dejar de cuestionar, dejar de hacerle preguntas, dejar de sentar en el banquillo de los hermanos y para decir si eres padre, si eres bueno, si me dices que lo quieres, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo que dentro de mi corazón haya fracturas? ¿Por qué estás permitiendo que mi familia esté destruida? ¿Por qué estás permitiendo que este hijo mío esté enganchado en el alcohol o esté enganchado en las drogas? ¿Por qué mi marido se ha marchado de casa o por qué yo tengo esta ira o esta rabia? Esos porqués que a veces lanzamos contra el rostro de Dios dejan de suceder en nuestro corazón y de eso hace más que pregunta. Uno acoge y uno comprende que verdaderamente es en esa situación tuya donde eres más amado, donde realmente Dios está provocando tu salvación y donde verdaderamente el amor de Dios se manifiesta con claridad. Por eso dice el Papa Francisco que es condición para nuestra salvación, solo puede saber salvado aquel que en el misterio de la debilidad, a llamar debilidad, como el dice que le tira toda la fuerza humana, en el misterio de la debilidad se sabe acompañar, comprendido, redimido y sobre todo amado. Amado con una sonrisa, amado con un abrazo. Estos días, no sé por qué, pues, a lo mejor desde que vinieron a presentar el libro de las dominicas de Derma, el libro de Cruzas Peregrinas para ti, una presentación muy bonita, una presentación, ¿no? Se hablaba de una canción que hablaba del abrazo. Que pocas personas han experimentado el abrazo del Padre. El abrazo que da al hijo que vuelve, el hijo equivocado, el hijo confundido, el hijo que había querido huir, porque no había entendido quién era su padre, y el abrazo probablemente también era el hijo mayor, cuando no quiere entrar a la casa y el padre vuelve a ser a la casa, pero dijo, si tú lo dominas tu hijo, si tú sientes a su hijo, todo lo mismo que es tuyo. Aquí muchas veces, en todas nuestras comunidades, cantamos, y hay un canto especialmente elogio. Yo por lo menos me ayuda muchísimo cuando lo hacemos. Quiero llenar el trono de alabanza. Quiero llenar el trono de adoración. Y yo pienso muchas veces que ese trono, el trono elegido por Dios, para reinar, para recibir alabanza, eso es la verdad. El trono es precisamente esa dimensión de nuestra vida, en la cual nosotros sentimos desconcertados, rotos, impotentes, visitados por el misterio del sufrimiento y del mal. Entonces, cuando se va a escapar, en ese momento de tiniebla, de oscuridad, en ese momento de incomprensión, de, por una parte, de espiritual, que realmente esto no es mérito humano, sino solamente de vivir, es capaz de decir, Señor, desde mi dolor, desde mi angustia, desde mi vergüenza, yo te alabo. Y sé que eso va a servir para tu gloria. Y sé que eso, ese es el momento de máxima intimidad. En ese momento, la salvación está con un torrente entrando en tu vida y con un torrente te está sanando. Te está dando una nueva vida, la vida del resucitado, la vida del Cristo que ha metido el amor. Ese don del Espíritu que tienes que recibir. Pues claro, en un mundo angustiado, en un mundo en el que, repito, la violencia, la tensión, la corrupción, la decepción, porque el mundo, claro que se sigue escandalizando ante el misterio del mal, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, fuera de nuestras comunidades y dentro de nuestras comunidades, fuera de nuestras familias y dentro de nuestras familias, a nuestro alrededor, pero sobre todo no seamos pocas, dentro de nosotros. También está esa dimensión de la corrupción, de la pobreza, esa frase que también te ha dado Francisco, un tema que le pregunta a una situación irregular, una serie de cosas. ¿Quién soy yo para contar? ¿Qué otro día no lo ha tenido para decir tú eres bueno y tú eres malo? Cuando si yo vivo de un modo, en una violencia, es por la culpa que se conoce de mí. Y por tanto, contemplar todo lo que somos invitados, y a la vez de los instantes, cuando viene la señora de la Eucaristía y le vamos a curar y le vamos a contemplar, porque probablemente la máxima expresión de la misericordia divina sea el sacramento, en el que llega al extremo de la mano y lo da absolutamente todo para ser nuestro compañero de camino para visitarnos en nuestra pobreza. Es fuente de paz, sin duda ninguna. Una fuente de paz grandísima. La paz es la actitud que no te cuando alguien te viene y te dice, te comprendo. Cuando alguien te viene y te dice, mira, tus debilidades no te definen. Te define tu confianza. Te define que yo te quiero. Te define que eres capaz, desde tu pobreza personal, eres capaz, por el don del Espíritu, de llevar tu alma. Y una pregunta en la vida de San Francisco, yo en mi comunidad parroquial he contado muchas veces a mí, ¿sabéis que Francisco de Asís tenía una fobia especial a los leprosos? Y de hecho, él, en su momento de su conversión, cerca de Asís había unas cuevas, había un lugar, como todos los lugares de Europa, donde vivía una comunidad de leprosos, unos lugares que se iban por misericordia de lejos, a llevarles ropa, comida, etc. Y que para eso se quedaba la otra, porque solo le interesaba a mí el proceso, se podía contaminar. Le daban pánico, le daban taquicardias, se podía ver. Pero un día Francisco, movido por el Espíritu Santo, se acercó, cogió a uno, entró en la comunidad de leprosos y a uno de ellos lo agarró y puso sus labios sobre las pústulas, sobre la carne podrida que tenían esos leprosos. Cosa humanamente repugnante, como si tú desearas una vida de tiempos que esté infectada. Y que Francisco López abrazó a ese enfermo, lo besó en sus heridas. Y cuando le preguntaban sus compañeros de Francisco, ¿por qué has hecho eso?, él contestó muy sencillamente, es que Cristo lo ha hecho conmigo. Cristo lo ha hecho conmigo. Y claro, es que eso es el misterio de la misericordia. Que es que yo soy amado, soy besado en esa dimensión en ese, y porque él me besa. ¿Recordáis todos los libros de los libros al corazón y a la cabeza? Este canto tan bello de la tarde de los altares que lo hacemos a veces en las comunidades con la tienda de piedad negra soy, y hay un momento que dice que me bese con el beso de su boca. Y yo, con tantos de aquí, con tantos de exponer personal, me ayuda tanto cada día. Especialmente cuando el beso de mis debilidades, el beso de mis pecados, me invita a la amargura, me invita a la tristeza. Entonces yo muchas veces digo, Señor, como hijo Francisco de leprosos, bésame con el beso de tu boca. Pero bésame en esta circunstancia. Bésame cuando este familiar mío me viene una vez más a matar y decirme que soy lo peor de lo peor. O bésame cuando yo me quito la barra y me paso el baño y eso me remuerde la conciencia. Bésame cuando mi fragilidad de la carne me lleve a empezar a caer. Ahí es donde quiero ser besado. Ahí es donde quiero ser besado. Y eso es donde entonces entraba ya en la dimensión de la fe. Estamos en la dimensión de la fe. Y la fe es saber, tener la seguridad, tener la certeza de que es ahí donde nos gusta enseñar. Si hay tres cosas que yo, como sacerdote, yo conocí la familia como ordenado y para mí supuso una conversión de vida preciosísima, me ayudó a entender mejor mi vivencia de la fe, de cristiano, de hijo de Dios, y mi vivencia de la libertad. Entendí tres cosas que eran como los tres pilares que desde entonces creo que han sostenido mi vida de creyente y creo que la vida de muchos de ustedes. A mí se me enseñó la gravedad del amor de Dios, se me enseñó el poder de la alabanza y se me enseñó el don que supone vivir el poder y aprender a ser pobre y no revelar. Pero desde mi poder de comando, yo ahora lo diría que que un sacerdote que le quiere mucho, que es gran filósofo, catedrático de filosofía de Satanás, que le dice que tú no te parece ese grupo de la relación carismática que hay muchos por aquí. Mucha gente es un poco contrativa, como fuera, y con unas vidas muy perjudicadas. Y él, pues, es encantador, me dice: ¿y tú no lo eres? Me crees que dice: pues la verdad es que sí. Porque yo te entiendo eso, porque quiero no soy nada. Y si ahora te das un poco, cada uno tenemos lo nuestro. Y tú, ¿no crees que te has amado en tu frique? Y dije, pues sí, pues esto es. Pues claro, realmente qué bonito es. Yo cada vez que tengo una persona con los grandes de la parroquia, porque mi ministerio pues, no me permite hablar, se sale nomás con motivo de mandato por difícil presencia de la misericordia. Pero qué bonito es ver cómo nuestras comunidades siempre se ven pobres. Siempre se ven pobres. Yo que venía de Canadá, una creencia de Canadá, una palabra de este pueblo, vamos a venir igual, yo no creo que no esté bien, digo, pobre, gente, la sala de la nunca sale como tiene que ser, sino como se ve. ¿Tenías que pasar algo? Pues no, no me está pasando. Lo que necesito es que en ese momento, y es verdad que obré una fuerza entre nosotros, ¿no? Que sea realmente su pueblo. Y yo estoy convencido que, precisamente, creo que la práctica carismática, yo tuve que decir como testimonio que es lo demás que he encontrado en la misericordia. porque se sentía el pobre. Todavía no ha perdido el sostén. Se me enseñó la realidad de la vida que es, y cada día tengo que recordarme que sobre todo se me enseñó que el arma más poderosa que tenía, el arma más poderosa que tenía para realmente acoger la santidad divina, no eran las virtudes, no era que todo se hacía bien, no era el cielo posible de todo, sino que era la alabanza. Y yo creo que la alabanza es más poderosa cuando uno está haciendo. La alabanza es más auténtica cuando uno no tiene motivos personales por los que alabar, sino que puede tener motivos de Señor. Yo no te alabo solamente por lo que ha sucedido en mí, que no es poco. Yo te alabo por mí. Te alabo porque misericordia es sagrada. Es que a mí me gustaría que esta enseñanza fuera como una invitación. Fijaos que el Papa dice muchas veces que la misericordia divina no es algo exacto, ¿no? Sino que para eso recurre la palabra del código, o de la oveja perdida, o de la moneda extraviada. ¿Cómo es Dios que sale de tu corazón? ¿Cómo es Dios que te dice? ¿Cómo es Dios que te quiere decir? Es que me importa mucho, me interesa mucho, me gusta mucho. Deja de vivir en condenación, deja de vivir en juicio, deja de vivir en tristeza, deja de vivir en culpabilidades que el mundo te pone, y aprende que sea lo que le atraiga al Señor de ti. Si eres atractiva para Dios, no es ni por una fe, ni por cualquier otra cosa, ni por el último cuarto de pelo, ni porque cantes muy bien, o porque alabes muy bien, sino porque eres muy pobre. Eres muy pobre, y evidentemente la pobreza es, la pobreza humana es como perdonar esa expresión que no es ideológica, como el talón de aquellos de Dios. Ante la pobreza humana, el entregarle de conocida es que Dios se rinde. Ahí ya, Dios dice: mira, no tengo para decir, tú me has dicho que eres pobre, tú has reconocido tu pobreza, tú has hecho un acto de vivir en la verdad, pero estoy usando el discurso de la verdad. Y es lo que ya de la verdad viene, y esa es la verdad más fuerte que hay. Que nosotros, tú decías que la gallina de Siena, muy asombrada de su teólogo, es que tú eres el hombre y yo soy la nada. Tú eres la riqueza y yo soy la absoluta miseria. Esto decía esa santa tan carismática, Santa Catalina de Siena, y esa es la verdad más fuerte de todo. Y esto es fuente de paz. Esto es fuente de esperanza. Esto es fuente de alegría y es condición para la salvación, porque cuando tú dices tú ya estás salvado, efectivamente Cristo ya ha muerto por ti. Pero ¿cuándo sabes realmente que estás salvado? Cuando tú eres capaz de dejar que el Espíritu, dejar que el Espíritu haga en mí, como dijo María, dejar que el Espíritu me lleve a la alabanza, me lleve a la gratitud desde mi pobreza, y me lleve a la alabanza y me lleve a la gratitud desde la pobreza de aquellos que comparten conmigo camino, vida y todo. Ahora que el Papa nos proponía, pues, sí, las obras de la misericordia, ¿no? Y bueno, esa misericordia que yo he recibido, decía, el Papa, se autentifica la misericordia cuando el Espíritu Santo pone dentro de ti un deseo muy grande de practicar las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, porque las corporales son las fáciles, las espirituales es que te pueden. No. Corregir a la tierra, atrévete, que te va a decir, y tu qué, y tu más. Y antes de la vida, dar consejo al que lo necesita. Complicado. Enseñar al que no sabe. Yo que no sé nada, me voy a tener que enseñar. Y sobre todo, hay una obra de misericordia que me encanta, porque es más difícil de todas, que dice: sufrir con paciencia los defectos del trabajo. Eso ya es. No me acuerdo ni yo, a mí mismo. Verdaderamente, porque es por el don de la ciencia, todos los errores que tenemos, encontramos a Dios muy presente en la creación, muy presente en las criaturas, y por donde la ciencia encontramos a Dios muy presente en esas criaturas que son los seres humanos, maravillosas, dolorosas, admirables e insoportables, que vamos jugando con unos contrastes, ¿no? Y es que y por eso lo sigues, yo te invito a que hagas un viaje como un día y pienses, ¿quién me pone en el ¿quién me quita la paz? Eso. ¿Cuál fue el último rebote o el último bajón que tuve? Ese. Dejamos entrar a Israel. Dejamos que él nos acompañe y somos capaces de escuchar esa invitación a la alabanza. Señor, esa tía que va a dejar que los dejamos de la luz de la paz. Y eso, claro, los que en algún momento lo hemos podido experimentar, a veces explicando, como ya si me voy a explicar por días, ¿no? Ojalá que fuera todos los días de meditar mejor. Eso es, decía el Papa que la misericordia es una meta alcanzada, pero fijaos que el llamado del retiro es misericordia de Dios en los sacrificios. Misericordia de Dios en los sacrificios, y aquí verdaderamente lo que nos hace agradar de Dios es la aceptación de mi pobreza y la aceptación de la pobreza de mi hermano. Vale más que todo, si se ha dado el trabajo, que se ha dado el trabajo por parte de Cruz, a caminar, o si quieran los amigos más austeros, y si ha dado el viento de veras, todo eso, se queda para nada. Si tu corazón no es un receptáculo de la misericordia, un proyector de la misericordia, y sobre todo, un lugar desde el cual la misericordia divina, un punto de apoyo para la misericordia divina, y esto no es una imposición, esto es un don, esto es un grado que se mide cuando tú lo deseas, sinceramente. Cuando tú deseas que esa misericordia te protagonice, te visite y te guíe. Pues yo creo que Papa Francisco, que para mi entender es un profeta, los profetas son los que hablan en el nombre del Señor, quiere que en estos comienzos del siglo XXI, los primeros años del siglo XXI, pero siguiendo la directiva ya con los pueblos de los santos que han crecido, si nos recordamos ya San Juan XXIII, Pablo VI, sobre todo a San Pablo II, que fue el Papa que más habló de la misericordia, ¿no? Vive sin misericordia, ¿no? Y escribió la fiesta de la misericordia divina, que canonizó a Santa Faustina Kowalska, que hizo tanta, que dijo con tanto, que tenía esa predilección por los seres más débiles. El Papa Francisco, recogiendo el testigo de aquellos que estuvieron antes que él en la sede de Pedro y confirmando la fe de los hermanos, nos dice: el mundo espera que nosotros seamos testigos de la misericordia. Que porque nosotros hemos experimentado la misericordia, tengamos la necesidad de contar al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y de compartir con los demás, pues esa obra, ese milagro tan impresionante que es que hemos sido besados en nuestras cúspulas, en nuestras vidas, en nuestra vida. Y entonces, efectivamente, esa es la conversión. Convertirnos significa girar la mirada y criticar lo que está mal, salir de la queja, salir de la locura, salir de la condenación, para convertir nuestra vida y fijar nuestra mirada. Siempre es necesario contemplar el misterio de la misericordia. Fijarnos en la y no dejar de, a todas horas, en todas las cosas, en todo el mundo, no dejar de mirarle a él. No dejar de mirarle a él, porque Jesús es el rostro de la misericordia. Misericordia de Jesús en la fin significa eso: el rostro de la misericordia. El mundo no la necesita. Cristo es el médico y la medicina. Pero que Cristo es la misericordia del Padre, que ha tomado la carne humana y en la carne de nuestra alma, en la carne de Cristo se hace la salvación, también en nuestra carne se hace la salvación. Y son estas circunstancias ordinarias, habituales, donde se produce ese misterio. Creo que ese mensaje la misericordia que Cristo a través del Papa Francisco quiere transmitir al mundo hoy para cada uno de nosotros, todos nuestros amigos. A mí me pone nervioso cuando uno dice que esto que yo tendría la mente, esto es para mí. Es para mí que sigo de energía, es para mí que sigo cuestionándome a veces la madre de Dios, es para mí que sigo pidiendo sus caprichos. Yo no necesito que me beses con el beso de su boca. No necesito no cuestionarme mi vida ni cuestionarme la vida de los demás. Y entonces, efectivamente, la misericordia de Dios es una rebaja. No es que Papa Francisco quiera hacer rebajas, el Papa Francisco con la misericordia de Dios, que todo vale, que todo está bien y que todo pasará y que hay una especie de buenísimo. Para que todo lo contrario, lo que quiere es que se produzca ese fenómeno del encuentro con el resultado que nos ha revelado Jesucristo. Y Jesucristo solo puede ser revelado en su vida de Jesús. La primera lectura de ayer, salvo por quién me persigues. ¿Quién eres? Eso es Jesús, que tú persigues. ¿Dónde conoces? ¿Dónde se fue revelado? En su vida, hermanos, en su madre, en su vida, en su furia, en su rencor, en sus pecados. Madre grande, ahí le fue revelado a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Y ahí nos va a ser revelado el Señor. No esperes que en un día lo tendrán un cuadro bellísimo, otro día no lo tendrán. Sí, puede ser, pero sobre todo, donde el Señor quiere revelarse, donde quiere dar a conocer cómo su divinidad visita tu humanidad, tienes a la boca, es el pecado. Y el pecado de los civiles es la divinidad. Y entonces sucederá la santidad. Y la santidad, que no es tanto ser cruzado perfecto en la salvación de todo bien. Santidad es la visitación del Espíritu Santo, de la mano de Dios, a la divinidad humana. Esa es la santidad del Señor Jesucristo. Ni más ni menos. Dejar de visitar, dejar de amar, es mucho más difícil dejarse amar que amar. Es mucho más difícil. Y por eso, visitados en nuestra realidad, el único que es santo, solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, el único que es santo, pero te aguantará nuestra vida. Nosotros no somos santos imitadores de Cristo. Juan, personas que deseamos que Cristo suceda en nosotros. Y para que Cristo suceda en mí, y Cristo tome las riendas, y Cristo tome el protagonismo de mi vida, solo puede ser. En la medida en que yo cada día le doy mi pobreza a esta red y cada día me sé en esa situación de la pobreza. Gloria a Dios.